8 minutos, confianza, lo que pasa en el Congreso de la República en beneficio de las regiones, un debate importantísimo, el del sistema general de participaciones, la modificación de dos artículos por acto legislativo en la Constitución que no solo modificarían este sistema, sino la descentralización y un cambio fundamental, para bien o para mal, que merece ser debatido, que merece ser discutido, como lo hemos planteado aquí en 6 AM. Y saludamos a esta hora al profesor universitario, columnista y exdirector de Planeación Nacional, el doctor Jorge Iván González. Doctor González, gracias por estar en 6 AM.
Muy buenos días, gracias a ustedes, a los oyentes, por la invitación.
Mire, estuve leyendo una columna suya en La República, muy interesante, y hay algo que me llamó mucho la atención, que tal vez es un tema que mucha gente no ha tratado o no ha mirado, y es lo que podría tener de positivo o de benéfico esta modificación en la descentralización frente a municipios colombianos que están perdiendo su población.
Yo creo que la propuesta de acto legislativo a mí me parece que es positiva en el sentido de que abre un debate que nosotros estábamos en mora de hacer. ¿Qué vamos a plantear con la descentralización? Le comento a los oyentes, Planeación Nacional terminó hace 3 meses la misión de descentralización que plantea mucho de estos temas. Entonces, uno de los retos para responder a la pregunta es cómo logramos que cualquier nueva forma de distribución de recursos y de competencias logre la convergencia regional. Nosotros, en el plan de desarrollo, si ustedes leen el plan, hay un capítulo al que se le dio muchísima importancia, que es el tema de convergencia regional. ¿Cómo hacemos que Chocó se acerque a Antioquia, que Quibdó se acerque a Medellín, que no sigamos teniendo estas diferencias tan brutales que tenemos en el país? El plan de desarrollo de López, acuerden ustedes, se llamaba Para Cerrar la Brecha. Y menciono el plan de desarrollo de López porque llevamos 50 años, fue en el 74, llevamos exactamente 50 años. Y uno lo que podría decir es que las brechas se han ampliado. Entonces me parece que es muy importante este tema. Y sobre todo, como usted dice, los municipios están perdiendo población. Los municipios pequeños están perdiendo población. Muchos de los municipios en 10 años no van a tener ni siquiera los criterios poblacionales que tienen para ser municipios. Entonces necesitamos buscar otro criterio distinto al poblacional para entregarle plata. Ahora que estamos en la COP16, a los municipios del litoral pacífico, a los municipios de la Orinoquía, Amazonía, hay que entregarles plata, no por población, sino por recursos ambientales y porque tienen activos muy potentes desde el punto de vista ambiental. Entonces, a Leticia usted le tiene que dar plata no por población, sino por recursos ambientales. Con eso contrarresta un poco el tema de población. En la propuesta de acto legislativo se vuelve a insistir sobre la población. Yo creo que debería modificarse el criterio, ahora en los debates que faltan, insistir mucho más en los temas de geografía y de diferencias que hay. Claro. Son municipios muy pobres en términos de ingresos, muy limitados en términos de población, pero riquísimos en activos ambientales.
Profesor Jorge Iván, una de las discusiones posiblemente más importantes de todo esto es que algunos economistas, su colega el exministro Juan Carlos Echeverry, analista de 6 AM, dice que el impacto fiscal de esto sería alrededor de 4,5 puntos del PIB. Por otra parte, el doctor Castellanos, el asesor del ministro Cristo, dijo aquí en 6 AM que no, que el impacto fiscal es cero. ¿Quién está diciendo lo que es o quién tiene razón?
Bueno, lo que pasa es que en el acto, en el proyecto de acto legislativo, hay un artículo que a mí me parece que está muy bien hecho. Es un artículo que advierte que si no se definen las competencias, pues no se pueden dar recursos. Si ustedes me permiten, son 4 líneas, las voy a leer. Dice, la ley establecerá las competencias. No se podrán descentralizar competencias sin la previa asignación de los recursos fiscales suficientes para atenderlas y no se podrán modificar las participaciones de las entidades beneficiarias del Sistema Nacional de Participaciones sin la previa asignación de competencias. Entonces, ¿cuál es el problema? Como el acto legislativo pospone La definición de competencias, el debate que se ha dado desde el punto de vista fiscal, es un debate que tiene un sesgo por el lado del Ministerio de Hacienda, por el lado de Planeación Nacional, por el lado del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que es sumar. Es decir, si usted le da más recursos a las regiones, entonces yo sumo. Y el resultado entonces es pavoroso. Para el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y para Hacienda, los gastos se van a incrementar de manera sustantiva, porque no están restando. Si usted entrega competencias, pues usted empieza a restarle compromisos a la nación. Si yo entrego toda la educación y la salud, pues la nación no tiene que pagar la educación y la salud. Incluso, si yo entrego recursos y el departamento hace una vía, pues todo el servicio de la deuda que conlleve esa vía o parte del servicio de la deuda lo tiene que asumir el departamento y no la nación. ¿Cuál es el problema con los cálculos que está haciendo Hacienda, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y Planeación? Que están sumando, están haciendo una doble contabilidad de gasto porque nadie está restando lo que significaría un menor gasto para el gobierno central si usted entrega las competencias, que es la posición de Daniel. Entonces, Daniel tiene razón en el sentido de que si usted entrega competencias, pues la nación las tiene que pagar. Que Antioquia pague la educación y la salud, que Antioquia pague parte de la deuda de las vías que se comprometió a hacer, etc. Entonces creo que ese es el debate. Lo que pasa es que ese debate no lo podemos dar ahora, porque en el artículo que les leo se deja la definición de competencias para una ley posterior, pero como usted dice, ese es el asunto neurálgico. Si yo entrego competencias, pues yo no tengo que asumir el gasto como gobierno nacional.
Otros también expertos han cuestionado este ejercicio de reforma constitucional por dos aspectos que me parece interesante planteárselos para saber su opinión. El tema es el riesgo de sostenibilidad fiscal y desde otro punto de vista también los efectos, si se quiere, en los ingresos corrientes de la nación, algo ya usted dijo hace respecto, pero sobre todo en lo que hace de lo primero, de esa sostenibilidad fiscal, ¿cómo le parece esta propuesta?
Pero entonces el tema de sostenibilidad fiscal hay que mirarlo. Primero, entrega de competencia. Entonces, si usted entrega competencia, la nación queda liderada. Toda la UPTC, pongo un ejemplo, la tiene que pagar Boyacá. Estoy imaginándome cosas. Entonces la nación ya no tiene que trasladar recursos. Ese es el tema de sostenibilidad fiscal, uno de los puntos. El otro punto que me parece que tampoco es claro, pero que hay que aclarar en una ley posterior, es diferenciar ciudades de departamentos. En el proyecto de acto legislativo se pone ciudades, coma, departamentos, coma, distritos. Pero Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y las ciudades intermedias son un mundo completamente distinto. Yo inclusive diría que estas ciudades tienen toda la autonomía fiscal que quieran. La ley 388 del 97 le permite a estas ciudades cobrar lo que quieran cobrar. Otra cosa es que Bogotá no cobre por congestión. Otra cosa es que usted hace el gran malecón en Barranquilla, hace la transformación de la Ciénaga de Mallorquín y que Barranquilla no cobre derechos de edificabilidad, ni cobre primas de localización. Ese es otro problema. Pero yo diferenciaría en el tema de distribución de recursos a las ciudades grandes y las ciudades intermedias. Las ciudades grandes y las ciudades intermedias tienen autonomía fiscal. Hoy tienen toda la autonomía fiscal. Una cosa muy distinta son los departamentos y otra cosa distintísima son las ciudades pequeñas. Y a las ciudades pequeñas, vuelvo a decir, hay que darle recursos no por población, sino por activos ambientales. Pero en el sistema general de participaciones, en la definición de distribución, se tiene que decir, Bogotá, cobre lo que usted quiera. ¿Por qué no está cobrando un montón de cosas? Cartagena, ¿por qué no está cobrando prima de localización? Cartagena, ¿por qué tiene unos prediales tan bajitos para apartamentos de 4 mil millones de pesos? Cartagena le está cobrando 9 por mil de predial, cobren el 12, 15. Entonces yo creo que esos temas ayudarían a pensar la sostenibilidad fiscal desde otra perspectiva. Pero entonces vuelvo sobre el punto. Hay dos artículos que quedan en el proyecto de acto legislativo sin definir porque se posponen. El tema de competencias y el tema de criterios de distribución. Esos dos artículos que se discutirán más tarde, pues son artículos centrales para poderlos correlacionar con el tema de los nuevos recursos de los departamentos y municipios. Pero como digo, es un mundo distinto, completamente distinto. El problema que hemos tenido con muchas de estas normas es que tratamos de aplicarlas a todas de la misma manera. Entonces Bogotá es completamente distinto. Y otra cosa importantísima, ojalá, uno de los dramas que yo vi en planeación, ojalá no pongamos porcentajes fijos en normas constitucionales. Es un error enorme poner porcentajes fijos en normas constitucionales.
Es la opinión del exdirector de Planeación Nacional, Jorge Iván González. Doctor González, muchas gracias por su opinión para el debate, que es muy sano y valioso para todas las regiones de Colombia. Muy amable.
No, muchas gracias a ustedes. Y yo creo que esta es una oportunidad maravillosa para que discutamos el futuro de la centralización. Y ahora, después de la COP16, ¿cómo logramos que estas ciudades grandes que consumen agua le entreguen recursos a quienes conservan la Amazonía y el litoral pacífico? Muchísimas gracias.
A usted, muy querido. 9 de la mañana, 8 de la mañana, 19.